dejas nacer el emprendedor dentro de ti.
Descubre tu crecimiento personal.
Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito.
Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe.
Esto es...
Sé el jefe.
Sé el jefe con Héctor RC.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sé el jefe. Muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada 4, nuevo episodio de la temporada 4. Ya despacito llegando al episodio 100. Estamos por llegar. Como ya sabes, esta temporada la presenta Wealth Club Coin, que es la criptomoneda global con la que estamos cambiando al mundo. Y hoy, en este episodio muy especial, vamos a seguir hablando de los miedos, pero hoy vamos a hablar de un miedo muy especial, muy cercano a los emprendedores, que es el miedo al fracaso. Hoy vamos a conversar de la importancia de resurgir de las cenizas, de abrazar el fracaso en el emprendimiento, de que el éxito no existe sin fracaso y algunos otros temas interesantes en relación a eso. El fracaso. Hoy nos encontramos al borde de una verdad fundamental en el emprendimiento. El valor innegable del fracaso. Hay un problema muy, muy serio hoy, como una enfermedad. En esta cultura obsesionada con el éxito, el fracaso pareciera que es incluso un tabú. Vos te pones en redes sociales hoy y parece que nadie fracasa, a nadie le va mal. Es todo mariposas y arcoíris. El fracaso es el invitado no deseado en la fiesta de los logros. Nadie quiere hablar de fracaso. No, estás loco. Nadie quiere siquiera que le mencionen la idea de fracaso. De hecho, es muy gracioso a veces cuando vos querés emprender. Si tenés esa mentalidad de desarrollo, ahora vamos a hablar sobre distintos tipos de mentalidades. Pero muchas veces, o en la mayoría de los casos, los consejos que tu círculo cercano tira hacia tu dirección en general son... relacionados a las mil y una razones por las cuales puedes fallar. No lo hacen porque no te quieren, lo hacen porque te quieren, pero acordate siempre, y yo siempre digo que los consejos de la gente se basan en sus experiencias y sus conocimientos, no en los tuyos. Pero el hecho es que esta sociedad nos ha entrenado lamentablemente a no entender la importancia del fracaso. Sin embargo, en la odisea empresarial, en este camino del emprendedor, de la construcción de empresas y de llevar adelante metas, misiones, buscan la búsqueda de objetivos grandes. El fracaso no es el final, sino que en muchas circunstancias y muy a menudo es el comienzo. Dentro de los próximos 15 a 20 minutos vamos a redefinir el fracaso en tu cabeza. Vamos a entender el papel del fracaso y vamos a aprender cómo aprovecharlo para nuestro éxito, para tu éxito. Antes que nada tenemos que hablar de la filosofía del fracaso. ¿Cuál es la filosofía del fracaso? Bueno, hay un libro seminal que se llama Mindset, The New Psychology of Success, que esa traducción sería el estado de la mente, la nueva psicología del éxito. Carol S. Dweck es la autora. Nos introduce a dos tipos de mentalidades. Este concepto a mí me importa, me gusta muchísimo. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y vamos a enfocarnos un poquitito en estos conceptos. Las personas de mentalidad fija creen que sus habilidades son estáticas. Son esas personas que, como sea que están hoy, eso los define. Y los lleva a un deseo de parecer inteligentes y tiene una tendencia a evitar desafíos. También la sociedad nos crea de esta forma, nos instruye de esta forma. Pensamos que, ¿cómo nos enseña a nosotros que el éxito se alcance? Bueno, eligiendo una carrera, estudiando, te metes en esa carrera, la terminás, te recibís. Y a partir de ahí, en tus 20, que estamos hablando de cuánto, un cuarto de tu vida, vos ya tenés un título que te define por el resto de tus días. El doctor Juanito, la abogada Menganita, el policía o el agente, el oficial de policía Pedrito, la piloto María. Y ahí estamos, y eso te define. Entonces nosotros tendemos a, bueno, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, ya estudié lo que tenía que estudiar, ya estoy. Esta es mi situación, esto es lo que me define. Y lamentablemente eso te estanca y hace que tu mente se convierta, si no lo era antes, se bloquee y se convierte en una mente fija, no una mente de crecimiento. Y es importante porque por otro lado aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento prosperan ante los desafíos y ven el fracaso no como una evidencia de falta de inteligencia, sino como un trampolín alentador para el crecimiento y para extender nuestras habilidades existentes. Me acuerdo una conversación que yo tuve con mi padre hace varios años y Y yo le planteaba la idea de hacer algo juntos, quizás en bienes raíces o administrar, sí, administrar propiedades o alguna cosita en bienes raíces, que es algo en lo que se entiende un poco mejor. Y él me decía, mira, yo ya tengo 60 y pico años, ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si pierdo el tiempo? ¿Qué pasa si...? Y yo lo miraba y hablamos de ese tema durante un largo periodo. Yo le decía, pero papá, de eso se trata, si te equivocás y bueno, te levantás y seguís para adelante. De última, tenés cuánto, 25, 30 años para adelante. Si Dios quiere, no te vas a ir mañana de este mundo. Tenés 25, 30 años para adelante. Es bueno enfrentar un desafío de 4, 5, 6, 10 años que pueda cambiar tu vida para el resto de tu vida. Y seguramente vos que estás escuchando ya has tenido algún tipo de conversación parecida. Y es difícil en realidad, porque ya como te dije, no es que la gente con la que interactúes tienen malas intenciones necesariamente, sino que no entienden de verdad o no pueden alinear su mentalidad fija con tu mentalidad de crecimiento. Y adaptar en el mundo del emprendedurismo, hay una verdad profunda. Adoptar una mentalidad de crecimiento es crucial. Cuando vemos el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, nos damos permiso para crecer, nos damos permiso para innovar, nos permitimos asumir riesgos. Y asumir riesgos es la sangre vital del emprendimiento. El que no arriesga no gana, dicen. ¿Y cuánta verdad hay en esa frase? La mentalidad de crecimiento, vamos a hablar un poquito sobre esto, describe una manera de ver los desafíos y contratiempos, ¿ok? Las personas que tienen mentalidad de crecimiento creen que sus capacidades se pueden modificar, incluso si tienen dificultad con algunas habilidades. Y esto me trae directamente un ejemplo en mi vida personal. Yo recuerdo en mis 20s, recién recibido como oficial de la Fuerza Aérea, siempre tuve ese sueño, ¿viste? De ¿por qué manejar un Porsche o viajar por el mundo o tener una casa muy grande o lo que sea, mucho dinero, está solamente limitado para la gente de la tele? Yo qué sé. ¿Por qué si yo quiero soñar y quiero tener una vida mejor, la gente que me rodea me dice, ah, pero eso no es para vos? Yo me acuerdo que tenía una frase que no es que significara literalmente que yo quiero un yate, pero yo decía, le decía a mi mujer en ese momento, a mi ex esposa, a mi primera esposa. Yo quiero un yate, Dayani, le decía, pero yo quiero un yate. No porque yo quisiera un yate, sino por el hecho de por qué no puedo tener un yate. Obviamente, en esas circunstancias, ganando 400 y algo de dólares al mes, con una carrera, en ese caso, en esa época en la Fuerza Aérea, no era una realidad alcanzable, es cierto, pero yo tenía esta idea en mi cabeza. Tengo 20, no sé, 25, 26 años. Si todo sale como se espera, voy a vivir quizás, ¿cuánto? 60 años más. Vamos a poner 60 años más. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo aprender? Es cierto que hoy no puedo tener un yate, hoy no soy multimillonario, genial. Pero en 60 años, ¿por qué yo no puedo aprender? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan inalcanzable puede ser el conocimiento necesario? ¿Y cuántos años me puede tomar adquirir ese conocimiento necesario para convertirme en una persona mañana capaz de generar X millones de dólares y poder comprarme un yate? O viajar por el mundo. O tener un Porsche 911, 911. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo aprender lo que sea que se necesita en 60 años? Esa pregunta para mí era clave y no tiene lógica de pensar. Alguien que me dice, no, vos no podés, eso no es para vos, claramente no analizó esa pregunta. Porque la capacidad la tenemos. La mentalidad de crecimiento describe una manera de ver los desafíos y los contratiempos. Las personas que tienen mentalidad de crecimiento creen que sus capacidades se pueden modificar, como yo lo pensaba y lo sigo pensando hasta el día de hoy. Incluso si hay dificultad con algunas habilidades. No importa las dificultades que vos tengas, como el que dice, ah, para mí las matemáticas son difíciles. Bueno, quizás te cueste un poquitito más aprender, pero no significa que no puedas. La gente que tiene mentalidad de crecimiento piensa que con la práctica sus habilidades se pueden mejorar gradualmente. Las personas con la creencia opuesta, que las habilidades no se pueden modificar, que tienen mentalidad fija, piensan que sus habilidades no van a mejorar, sin importar cuánto se esfuercen. Y lo triste de esto es que quizás, por un tema de ego nada más, no piensen esto literalmente, no piensen, ah, yo no puedo aprender, mis habilidades no van a mejorar. Simplemente tienen como un bloqueo a nivel subconsciente que les define que la situación actual no puede cambiar para ellos. Vos pensá cuán triste es, si te puedes analizarlo, que una persona vea su realidad actual y si se le plantea una realidad alterna, que no tiene por qué ser una realidad para mañana, sino para quizás 5 o 10 años en el futuro, automáticamente esa persona lo rechace pensando, yo no puedo alcanzar eso, mi vida es esta. Pensá en eso, es un concepto profundo y que define muchísimo la mala situación financiera, principalmente la que se encuentra la gente, o de relaciones. La diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija define muchos de los problemas que tiene la sociedad hoy en día. Vos acordate que la mentalidad no es algo rígido, ¿ok? Las personas pueden tener una mentalidad de crecimiento en ciertos momentos y una fija en otros momentos. Pueden tener enfoques diferentes para diferentes desafíos. Su manera de pensar puede cambiar con el tiempo. Yo hoy no soy el mismo hombre con 44 años que era a los 24, o a los 34, o a los 40. ¿Okay? Tener una mentalidad de crecimiento puede tener beneficios reales. Te ayuda a replantear tu enfoque ante los desafíos. Te ayuda a mantenerte motivado. En mejorar tus habilidades. En lugar de pensar, yo no puedo hacer esto. Puedes pensar, aún no puedo hacerlo. ¿Qué necesito para lograrlo? La teoría de la mentalidad de crecimiento no es nueva. Es algo que surgió en una investigación enfocada en niños realizada por Carol Dweck, la actriz, la autora de este libro y sus colegas. Pero el concepto, por supuesto, también se aplica en adultos. Vos acordate que la mentalidad de crecimiento no es algo con lo que las personas necesariamente nacen. ¿Okay? Tanto los niños como los adultos pueden desarrollar la creencia de que las cosas que les resultan difíciles ahora quizás no sean difíciles siempre. Eso es otro punto interesante, la diferencia entre el cerebro y la mentalidad cuando uno es niño y cómo va evolucionando con los años, pero es tema para otro podcast. El hecho es que, acordate que es importante que vos tengas mentalidad de crecimiento, ¿ok? Volvemos al tema principal, que es el fracaso. ¿Por qué es importante tener mentalidad de crecimiento? Vamos a considerar las palabras de J.K. Rowling, la múltiple galardonada escritora, autora de Harry Potter. Es imposible vivir sin fallar en algo, dijo ella, a menos que vivas tan cautelosamente que podrías no haber vivido en absoluto, en cuyo caso fallas por defecto. Es una buena frase. Ella escribió el manuscrito inicial de Harry Potter, el cual fue rechazado 12 veces antes de ser publicado. Sin embargo, persistió, sabiendo que el valor de su trabajo trascendía los juicios de cortos de vista de unos pocos. Y bueno, la historia final de Harry Potter creo que se cuenta a sí misma. Pero vamos a diseccionar esto un poquitito más, vamos a dividirlo un poco más, a analizarlo un poquitito más. ¿Por qué es el fracaso una herramienta tan potente para el crecimiento? Porque es que fracasar, equivocarte, errar, fallar, es tan potente, es tan fuerte, es tan importante. Es porque incrustada en cada error hay una lección que el éxito a menudo no puede enseñar. Lo voy a decir de vuelta. ¿Por qué es que el fracaso es una herramienta tan fundamental para el crecimiento? Porque incrustado en cada error hay una lección que el éxito no puede enseñar. De hecho, a la hora de elegir mentores, por ejemplo, no se recomienda, nunca recomendado, en ningún área, en ninguna área específica, alguien que no haya fracasado. De hecho, se recomienda siempre cuando uno elige mentores, que tu mentor no sean todas ganadas. Porque si son todas ganadas, no tiene mucho para enseñarte. Eso simplemente quizás te pueda guiar sobre ciertas formas de manejo espectaculares, pero no puede ser tu mentor. Puede enseñarte cosas, pero no puede ser un mentor. Un mentor tiene que saber, tiene que haber tenido la experiencia de perder, de haber fallado, para que cuando a vos te pase, sepa cómo guiarte. Es muy importante, ¿okay? El fracaso nos obliga a enfrentar los aspectos de nuestros negocios y nosotros mismos que requieren mejora. Si vos no le errás, si vos no fracasás, no te vas a dar cuenta de que hay algunas cositas quizás que se puedan mejorar o que puedan fallar mañana. Y ahí es donde se construye la resiliencia. Si vos no estás preparado o preparada para enfrentar las cosas negativas que te van a pasar necesariamente, entonces no te haces resiliente, no puedes tolerar los sacrificios que vayas a tener que hacer en el futuro. ¿Okay? El tejido de la resiliencia es algo imprescindible para el emprendedor. La resiliencia es una cualidad que admiramos, pero ¿qué significa realmente en el mundo de los negocios? Bueno, la resiliencia es el tejido que une el espíritu de un emprendedor. Es lo que nos permite enfrentarnos a la bancarrota, al ridículo público y hasta la duda personal para decir, bueno, lo intentaré de nuevo mañana. Le voy a decir de vuelta, ser resiliente es una cualidad fundamental del emprendedor que nos permite enfrentarnos a perderlo todo una y otra vez, al ridículo, al qué dirán, a las dudas personales. Y pese a todo eso, sentarte y decir, ok, mañana me voy a levantar y lo voy a intentar de nuevo. El paisaje empresarial está lleno de historias de resiliencia. No importa quién sigas en redes sociales, quiénes sean tus mentores, tus autores favoritos, no importa dónde mires, todos son casos de resiliencia, de sacrificio, de pérdida, de fracasos y de seguir adelante. Tomemos a Steve Jobs, por ejemplo, el creador de Apple. Él fue expulsado de Apple, la misma compañía que cofundó. Sin embargo, él describe ese fracaso como liberador y un punto de inflexión crucial en su vida. No sé si has visto las películas o habrás leído alguno de los libros biográficos, pero Jobs dijo que el peso de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo, menos seguro de todo. Él dijo, me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Su regreso a Apple llevó a innovaciones que, como vos ya sabes, revolucionaron múltiples industrias incluso al día de hoy. Pero esto es solamente uno de los ejemplos. Vamos a profundizar un poquitito en una historia un poco más cercana a nuestro tiempo, ¿ok? Vamos a ir a analizar finales de los años 90, inicios del 2000. Un joven emprendedor que tiene una idea que va a cambiar la forma en la que pensamos sobre las gafas, sobre los anteojos. Ese emprendedor se llama Neil Blumenthal, ¿ok? Que es el cofundador de Warby Parker. Antes de que Warby Parker se convirtiera en una empresa valorada en $1,000 millones, era solo un concepto. Gafas que podrían probarse en casa y comprarse sin el habitual margen de venta al por menor. Blumenthal y sus cofundadores enfrentaron innumerables rechazos. Los inversores no podían entender el concepto de la gente comprando gafas en línea, ¿ok? Yendo a internet a comprar gafas. A pesar de los contratiempos, siguieron impulsando el proyecto, ¿ok? Entendieron lo que Howard Schultz, el cerebro estar detrás de Starbucks, Howard Schultz fue quien creó Starbucks, dijo, en tiempos de adversidad y cambio, realmente descubrimos quiénes somos y de qué estamos hechos. Y ellos siguieron avanzando. Claramente, los fundadores de esta empresa estaban construidos con mentalidad de crecimiento, no tenían mentalidad fija. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Muy bien, vamos a seguir adelante, vamos a probar mañana, vamos a cambiar las cosas que se necesiten cambiar y seguir avanzando. Y de eso se trata, de, como decía mi padre, de caerte y levantarte, de seguir adelante, de que el fracaso no te frene de avanzar. Mira, te voy a contar un ejemplo más personal, hace más de una década, que es importante porque quiero que vos sepas que el fracaso no necesariamente determine que eso específicamente que estés haciendo lo logres eventualmente, sino quizás te enseñe una lección o haga que tu perspectiva cambie de forma tal que tu camino cambie y capaz que hasta la meta final cambia. Lo importante es que vos sigas avanzando. Si tenés la luz al fondo del camino, que sigas avanzando y eventualmente te vas a dar contra esa luz de frente. Hace 10 años atrás, 12, a ver, ya 11 años, 12 años atrás, yo estaba dentro de un pozo depresivo enorme, una de las peores situaciones de mi vida. Lo he contado en podcasts anteriores, pero sabía que era una situación muy mala en la que me encontraba. No tenía un peso partido al medio, había perdido todo, etc. Dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo que salir de esto? Dije, bueno, no tengo recursos, no tengo nada, no tengo... Bueno, ¿qué hago? Y en ese momento en Uruguay, yo estaba metido en el mundo de las producciones y no había eventos muy significativos, digamos. Y se me ocurrió la idea, ¿qué pasa si hago un evento de Playboy? De hecho, hay un podcast que se llama El día que Playboy llamó a mi teléfono, un capítulo que lo puedes revisar, está muy bueno. Yo cuento la historia, está en detalle. El hecho es que decidir hacer ese evento sin un centavo, simplemente decidir hacerlo significó en ese momento para mí redes sociales. Hice un evento en Facebook con esa herramienta de eventos. Agarré Paint, bajé un logo de Playboy y en Paint, el que tiene computadora sabe lo que es Paint, la herramienta más básica de diseño, hice un flyer que decía Fiesta Playboy Uruguay, Mansión Playboy Uruguay. Escribí un texto de lo que la idea de que fuera lo que iba a ser la fiesta y eso explotó. No me dio un centavo en ese momento, pero explotó. Pero determinó, si bien un fracaso atrás de otro porque no entró plata, yo no tenía herramientas tampoco para cobrar, o sea, era toda una situación. Uno de mis contactos de una productora me dijo, che, qué buena esa fiesta estás produciendo, me dice. ¿Querés que te contacte con un muchacho que es dueño de una revista para hacerle publicidad? Bueno, dale. Me contactó con el dueño de esta revista, una revista muy pequeñita en ese momento, que no tenía un centavo. Y la idea era, bueno, él quería que yo le pague para estar en su revista, obviamente, como publicidad. Esa reunión terminó siendo una reunión digamos, de oferta de trabajo, porque le encantó lo que yo estaba haciendo. No sé, él vio algo en mí que capaz que yo ni veía en ese momento y me ofreció trabajo como su relacionista público. Bueno, dale. Una ganada, dije, genial. Porque aparte en esa charla me dijo, te vamos a pagar $2,000 por mes. Espectacular. No firmamos ningún documento, nada. Yo no sabía nada en ese momento. Eso significó que durante meses yo estuve trabajando para esa revista y logramos hacerla crecer enormemente. Porque dije, bueno, esta es mi oportunidad. Si me van a pagar $2,000 por mes, tengo que reventar esta revista y hacer el mejor impacto, el mayor impacto posible. Esto me va a levantar de vuelta. Y lo hice. Pero sin cobrar un centavo. Cada mes se sentía como un fracaso. Porque yo trabajaba fuertísimo y no veía un peso. Hacíamos eventos todos los fines, todas las semanas. Nuevos sponsors venían todas las semanas. Dinero entraba por aquí y por allá. Y yo no veía un centavo. Y era fracaso tras fracaso tras fracaso financiero, ¿no? Yo seguía con la cabeza alta, haciendo eventos con una sonrisa, pero por detrás, mismo fracaso, mismo dolor, las mismas situaciones que no cambiaban. Yo contando los pesos para tomarme un ómnibus, para ir a algún evento, porque ni siquiera los viáticos me pagaban. Pero ese fracaso tras fracaso tras fracaso, en algún momento iba a tener una respuesta. Y no fue lo que yo me esperaba. Porque de hecho, se concretó el fracaso completo de ese proyecto, de esa revista, cuando los dueños desaparecieron del país. La revista se cerró de golpe, de noche a la mañana, no estuvieron más. Y me quedé siquiera, no tenía obviamente sin un peso, pero además sin la imagen que esa revista me daba. Porque bueno, era yo el relacionista público el que posicionó esa revista, que no era nada, a un lugar de prestigio en el Uruguay. Y lo tomé como un fracaso incluso peor. Dije, y ahora ni siquiera tengo esto. Pero ¿sabes qué pasó? Lo más extraño pasó. Me invitaron al lanzamiento de una obra de teatro lleno de empresarios. Y dentro de ese lanzamiento de obra de teatro, fiesta privada, etc., se me acerca, uno de ellos se me acerca y me dice, Héctor, qué buen trabajo que hiciste con la revista Única. Lamento mucho que te haya ido mal. O sea, ya éramos todos, conocíamos el dueño de esta revista. Era previsible que le fuera así. Pero ¿qué pasa con Héctor Rodríguez Curbelo ahora? ¿Qué viene después? Y empezamos a conversar. Y esa conversación surgió de la idea, porque yo tenía una agenda muy, muy, muy robusta de contactos y de modelos y de promotoras y promotores y agentes y productores. Surgió la idea de montar una agencia de modelos en conjunto. Sin ir más lejos y seguir con la historia que es muy larga, te digo que esos fracasos, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y yo seguir, y pese a lo que pasa, seguir adelante, terminó que eventualmente yo fundara Fusion Models Agency, la cual creció enormemente. Eventualmente lanzamos la revista Fusion Magazine, y eso me catapultó, digamos, en el mundo empresarial en la región, y bueno, el resto es historia. A lo que voy es que lo importante no es el hecho puntual del error que cometiste, o el fracaso al que te enfrentaste, o la pérdida que tuviste. Es la forma en la que te la enfrentás. Es las lecciones que aprendiste. Es mirar para atrás y saber analizar lo que hiciste. Y entender que de esos problemas, de ese fracaso, de esos errores, es que vos vas a recibir las nuevas herramientas para seguir enfrentando el camino que tenés adelante. Alguien dijo por ahí que equivocarte 100 veces, en realidad no son 100 equivocaciones. Son 100 formas de no hacer lo que vos realmente querés hacer. Y lo que te hace experiencia. Y vas tachando. Esta forma no sirve, este camino no sirve, este camino no sirve, este camino no sirve. En el emprendedurismo te va a pasar que vos elegís un camino, una estrategia, tenés el equipo, estás pronto y de golpe, ¡bum!, te das contra una pared. La respuesta no es, ¡uy, esto no es para mí! Emprender no es para mí. La empresa no es para mí. No. El camino correcto, la respuesta correcta es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a analizar qué hice mal y nos levantamos mañana y buscamos una forma distinta. Y seguimos para adelante. Y ya está. Al concluir este episodio de hoy, quiero que recuerden que cada fracaso es un párrafo en la historia de tu éxito. Quiero que lo recuerdes eso. Quiero que no le tengas miedo. Quiero que lo abraces. Quiero que aprendas del concepto. Quiero que salgas a la cancha con una sonrisa, no teniendo miedo a fracaso, sino estando preparado para abrazarlo, ¿ok? Y lo más importante de todo es que sigas escribiendo tu historia, porque la única persona con la capacidad de escribir tu historia sos vos, y más nadie. Te voy a dejar con una cita de Michael Jordan, la celebridad del mundo del básquetbol más grande de la historia, quien falló más de 9.000 tiros en su carrera. Él dijo: he fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo éxito. Y con esto nos despedimos, diciéndote que ha sido un placer estar contigo, compartir estos minutos en el podcast Ser el Jefe, un nuevo episodio de esta temporada 4. Me voy diciéndote, como siempre, sigan aprendiendo, sigan creciendo, nos vemos en la cima. Chau, chau.
El podcast Sé el Jefe es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo, editado por Producciones SEJ, con base en las Islas Británicas Vírgenes, y hecho posible gracias a WCC, World Club Coin. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, nos vemos en la cima.